Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Horas 34 minutos, seguimos en la nueva mañana y hoy es lunes y tenemos a Aldo Tripaldi con las buenas prácticas corporales. ¿Cómo andas, Aldo?
Buen día, encantado de estar nuevamente otro lunes por acá con ustedes y también muy contento de ver por allí a Nati afuera operando. Una genia también, supo acompañar los lunes.
Un aplauso para Nati que vino y operó.
Excelente.
Que vino y operó.
Muy bien.
Una campeona.
Así que bueno, contento también de estar con ustedes y por supuesto con la compañía del profe Fabián Boyaro, que hoy vino, por supuesto, se imaginarán, a hablar de qué, ¿no?
De fútbol, ¿no? Chico. Esta semana.
Y no hay vuelta.
Mañana.
El que ayer o el sábado o este fin de semana no vio fútbol es porque, estaba en otra galaxia.
Y
¿no?
El director que hay que está con una sonrisa de oreja a oreja porque su cuadro salió campeón en Uruguay, que ahora lo van a proclamar, me parece.
No salió campeón.
Le dieron la Copa Coca-Cola.
Comparto la alegría entonces con el director de la radio.
¿Son también?
Sí, soy un gran simpatizante. No soy un hincha fervoroso, pero soy un gran simpatizante, así que bueno. Pero nos vamos a centrar en otros aspectos. Si bien estuvimos viendo fútbol y todos somos bastante opinólogos, por suerte tenemos la visita de alguien que entiende de esto, que trabaja hace mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos para que los oyentes puedan repasar, o podamos repasar junto a los oyentes lo que pasó el fin de semana. Lo primero que llamó la atención, obviamente, fue el partido que Uruguay logra ganar 1-0 a Jamaica, ¿no? Un partido entreverado para Uruguay a la hora de desplegar fútbol, algo desordenado, típico en los debut, creo que no solamente de Uruguay, pero bueno, logró controlarlo.
Varios debut en la Copa América.
Varias sorpresas. Nervios.
Varias sorpresas.
Que ahora, bueno, junto a Fabián analizaremos qué cosas pudieron haber incidido en esos cuadros y también en esos jugadores, ¿no? El gol de Cebolla Rodríguez a los 51 minutos, o sea, a los 6 del segundo tiempo, una jugada de pelota quieta desde la izquierda que levanta a Lodeiro. José María Jiménez la baja al centro del área y Cristian Rodríguez se la encuentra ahí, que medio que la toca, le pega.
¿Fue preparado o no fue preparado?
Bueno, yo no sé si fue preparado, capaz que Fabián nos puede orientar un poquito al respecto. Yo creo que el inicio de la jugada fue preparado, no sé si después fue el despliegue final y de la conclusión fue, pero bueno, fue suficiente para llevarnos los 3 puntos y quedar primeros en el grupo tras el empate sorpresivo entre Argentina y Paraguay 2-2, la sorpresa del día. Creo que fue esa, la victoria de Uruguay un poco se esperaba. Nadie se imaginó que luego del 2-0 que llevaba Argentina se le viniera Paraguay encima hasta lograr el empate, ¿no? El jueves pasado ya habíamos tenido el 2-0 de Chile sobre Ecuador, vimos un partido súper rápido. Este es otro de los conceptos que quisiéramos abordar más tarde con Fabián. Buen toque, emoción, a veces algunos problemas para definir, pero en mucha velocidad, ¿no? El viernes pasó ese partido entre México y Bolivia, un 0-0. Yo creo que me dormí en alguna parte de ese.
Inmirable, ¿no?
De ese partido, aburrido, como por momentos haciendo tiempo, pareció. Pero bueno, también el domingo, este domingo pasado, vimos a primera hora Colombia, que perdió 1-0 con Venezuela. Otra sorpresa, como decíamos recién.
Venezuela, de sorpresa también contra el equipo de Pekka.
Sí, ahí en el estadio del Teniente. Colombia se llevó la sorpresa, era una de las grandes favoritas. Y bueno, el delantero Zenit. Del Zenit ruso Salomón Rondón, con un cabezazo a los 62 minutos, anotó el gol del triunfo para los Vinotinto, ¿no? Después también Brasil, que se llevó su buen susto, 2-1 en la hora con Perú. El gol de Douglas Costa en los descuentos salvó a Brasil y lo puso victorioso en su debut. Los brasileños
perdiendo, ¿no?
Exactamente, remontaron una derrota parcial que abrió Cristian Cueva para los peruanos a los 3 minutos de iniciado el partido. Esas cosas que a veces le pasaron a Brasil, creo que también en la final de la Copa contra Alemania, que se vieron sorprendidos y bueno, todo aparentaba desestabilizarse hasta que Neymar 2 minutos después pone el empate y la tranquilidad, ¿no?
¿Cómo jugó Neymar?
¿Cómo? Y bueno, Neymar
jugó muy bien, jugó muy bien Neymar.
Así que bueno, quisiera antes de también poder tocar el tema del fútbol uruguayo, presentar al invitado de hoy, que ya dijimos su nombre, el profesor Fabián Boyaros, preparador físico desde hace mucho tiempo, ya desde el año 90 empezó su actividad, pasó por Wander, por Liverpool, también tuvo una experiencia en Japón allá en el año 97.
No, en realidad con futbolistas japoneses.
Ah, con futbolistas japoneses.
Acá, fue acá.
Ah, está, yo había leído mal, entonces había leído que había sido en Japón, pero bueno, ¿tuviste que hablar japonés?
Algunos vocablos aprendimos con el traductor.
Ahí está. Sí. También estuvo por el Club Social y Deportivo Huracán Buceo, el Club Atlético Fénix, muy relacionado a las divisiones juveniles, pero también tuvo pasajes por primera, estuvo también orientando la preparación física a equipos del fútbol universitario, pasó por Peñarol también. En el 2009 fue preparador físico de Bellavista también en divisiones juveniles, pasó por Danubio, también pasó por Rentistas, el Club Esportivo Cerrito también. O sea, Fabián tiene una gran trayectoria en lo que es el fútbol local y por supuesto es docente universitario en entrenamiento y preparación física tanto del Instituto Superior de Educación Física como de la Universidad Católica y el Instituto ACJ. Así que bueno, Fabián, la primera pregunta, me imagino que habrás visto fútbol.
Sí, vi bastante.
¿Podés dar una opinión? ¿Qué te pareció Uruguay? ¿Sintió las ausencias de estas grandes figuras, Lugano, Cáceres, Forlán, Suárez? ¿Fue esa la causa del desorden que por lo menos a priori pensamos todos?
Yo la primera impresión que tuve después de ver la mayoría de los partidos del fin de semana fue qué difícil que va a ser la eliminatoria. Y no estoy descubriendo nada porque así ha sido, pero cada vez va a ser más. Para Uruguay y para todos en realidad, ¿no? Porque cada vez las brechas se van acotando, entonces no hay diferencias significativas entre los equipos a priori. Y esto que estamos viendo, en realidad yo no considero actualmente que haya sorpresas. Hoy con los medios de comunicación tan masificados se puede acceder a metodología de trabajo, a ejercicios, a planteamientos tácticos, estratégicos. Entonces todos pueden acceder a la información, todos pueden acceder al conocimiento y todos pueden hacer un buen trabajo y todos pueden ser altamente competitivos. Entonces no considero que actualmente haya sorpresa. Las sorpresas habría hace 20, 30, 40, 50 años, pero hoy no se puede hablar de sorpresa.
Capaz que lo que sorprende son los periodistas, ¿no?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que en realidad los que trabajamos en el deporte, cuando hay trabajo, hay seriedad, hay consecuencia, entonces no hay sorpresa.
Quisiéramos de a poquito ir desglosando todos los tipos de fútbol que vimos este fin de semana, porque tuvimos desde los rápidos, los fútbol más lentos, los tácticos, más la parte técnica individual, a veces el temperamento, la emoción y la parte psicológica de los jugadores, pensando por ejemplo en lo que pasó con Argentina, o mismo con Nacional y Peñarol ayer, como para ir entendiendo los procesos que los equipos y que los jugadores van teniendo en el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, empezando por lo que es la velocidad de juego, ¿no? ¿De qué factores depende? ¿Depende de el aspecto táctico? ¿Depende cuán rápido? Como para que la gente también entienda, ¿depende cuán rápido sean los jugadores? Poniendo el claro ejemplo de Uruguay, ¿no? Uruguay un equipo lento que le gana a Jamaica un equipo rápido. ¿Cómo juega el papel de la velocidad en esto del fútbol?
Primero, estoy convencido que hay que empezar a analizar las cosas en forma más holística. Y que no se puede hablar hoy en día, o sea, no es conveniente hablar hoy en día de aspectos divorciados de lo que es la integridad del juego. Entonces hablar de velocidad, ¿cómo se logra? Y entrenando todos los componentes que hacen a la condición física, entrenándolos con la situación de juego. Entonces si nosotros hiciéramos un test de velocidad, ¿cómo podríamos hablar de un equipo lento? Y si le hacemos un test de velocidad a todos los componentes de un plantel y lo comparamos con otro, podríamos hablar de un equipo lento. Ahora, ¿cómo podemos hablar de un equipo que es lento en su concepción o en su resolución o en su toma de decisiones? Es otro tema. Entonces eso no se entrena haciendo pasadas de velocidad de 10, de 20, de 30 metros. Eso no se entrena de esa manera. Entonces nosotros siempre decimos que concebimos el fútbol como vivimos. Y en realidad los países que tienen grandes poblaciones donde su ritmo de vida cotidiano es alto y van a transferir eso a su forma de entender el deporte, en este caso el fútbol y el juego. Entonces yo siempre digo que tienen ventaja aquellas poblaciones donde tienen son muy demográficamente son muy grandes, entonces eso hace que haya mayor competitividad, que haya más paridad a la hora de seleccionar los recursos, a la hora de seleccionar los recursos humanos, básicamente, ¿verdad? Entonces, estamos convencidos que actualmente no podemos divorciar la preparación del deportista de la realidad de juego. Entonces, Ceirulo hace un tiempo planteaba algo controversial, Francisco Ceirulo, el preparador físico de Barcelona, el metodólogo en realidad del Club Barcelona en todas sus ramas deportivas, decía que no existe preparación física. Entonces eso despertó controversia, discusión, polémica. Y en realidad lo que dice es que no existe la preparación física tal cual se concebía hace unos años. Hoy no podemos hablar de preparación física, sino de preparación deportiva. Y la preparación deportiva conlleva a que trabajemos todos los aspectos de rendimiento en forma integrada. Y cuando un futbolista frena, cuando arranca, cuando salta y vuelve a salir, está aplicando fuerza. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿trabajamos la fuerza en el gimnasio o la trabajamos en la cancha? O hacemos una mixtura entre las dos y complementamos lo que entendemos que le falta en la cancha, lo complementamos con un ejercicio auxiliar. Y lo mismo pasa con la velocidad. Entonces, los equipos que se muestran más veloces, en realidad no es porque trabajen más la velocidad, aparte porque hagan pasadas de 100 metros, de 30, de 40, o porque trabajen con trineo, trabajen con paracaídas, o trabajen con sobrecarga. En realidad es porque conciben, primero, la velocidad está arriba. Como decía el profesor Esteban Gesto, de la ceja para arriba. Ahí está la primera velocidad.
En la cabeza.
En la cabeza. En la cabeza, en la forma de concebir el juego, en la forma de tomar las decisiones.
Claro, la respuesta que tiene el jugador, ¿cómo toma la decisión en el terreno de juego?
Es que la mayoría de los deportes que son de posición y oposición-cooperación conllevan lo afectivo, lo emocional. Entonces no podemos divorciar tampoco la toma de decisiones de cómo se encuentre el deportista en ese momento cognitivamente, si está alerta, ¿verdad? Si está claro en su toma de decisiones. Y ahí por ahí pasa la velocidad. Entonces, hablando de Uruguay y Jamaica, si hiciéramos de pronto un test de velocidad, y los jamaiquinos sabemos que genéticamente, por su escuela, de los velocistas que tienen, ¿verdad? Es el representativo, pero en realidad deben tener muchos talentos en velocidad, ¿no?
Para llegar
Eso demuestra que el fútbol no puede ser concebido, analizado tan compartimentado, en forma tan analítica. Ahí cuando me preguntan cómo está tal equipo físicamente, y vos, primero tengo que hacer un test. Voy a hacer un test de consumo de oxígeno, un test de flexibilidad, un test de fuerza, de potencia, un test de velocidad. Y después digo, ¿cómo está físicamente? Ahora me preguntás, ¿cómo está deportivamente, futbolísticamente? Bueno, es otro tipo de análisis, que es mucho más complejo. El ser humano, para simplificar los temas, tiende a diseccionar, ¿verdad? A dividir las cosas. Para eso se hace más asequible el conocimiento. Medio lo divide, lo compartimenta y se hace más simple de entender. Entonces, bueno, requiere nuestra parte, para hacer un análisis más integrado, requiere otro esfuerzo intelectual y cognitivo de nuestra parte, de los periodistas, y no es sencillo hacerlo.
Programas anteriores estuvimos abordando la importancia, por ejemplo, de la participación de los psicólogos del deporte, como para aportar también un poco el entrenamiento, como decía María Noel Gibobre, un entrenamiento mental. ¿Cómo se entrena el jugador de manera holística? Porque vos recién dabas ejemplos más claros de lo que puede ser ejercicios para ganar velocidad. Pero en relación a un entrenamiento más holístico, ¿es solamente la situación de juego? ¿Es ese clásico monito que vemos en la tele? ¿Cómo se entrena?
Los rondos, como les llaman, los loquitos, como les llaman en España, monitos decimos nosotros, y los rondos en España, ¿verdad? Bueno, en definitiva, empieza todo desde edades tempranas. Sí, porque, como decía hoy, la clave en los deportes de oposición-cooperación es la toma de decisiones. La toma de decisiones dice cuándo tengo que salir a quitar el balón, a quién se lo tengo que pasar, cuándo tengo que pasarlo, a qué espacio lo tengo que dar. Entonces, eso es difícil separar. Yo siempre digo que las ciencias aplicadas al deporte lo que hacen es complementar, es auxiliar a lo que es la situación de juego. Pero en realidad lo principal, no solamente a través de un rondo, ¿verdad? Son propuestas en espacios comprimidos, reducidos, extendidos. Porque nosotros decimos, sí, espacios reducidos, pero en realidad en la metodología de trabajo tenemos diferentes tipos de espacios reducidos. Menos reducidos o extendidos, reducidos o comprimidos cuando son extremadamente pequeños.
Quisiera ir más despacio con este aspecto, porque creo que cuando hablamos de fútbol, por lo general se escucha al periodista, se escuchan a los jugadores y se escuchan a los técnicos. Pocas veces se escucha a los preparadores físicos. Y recién hablaste de varios tipos de ejercicios, ¿no? Cuando hablas de espacios reducidos, para poner un ejemplo bien claro, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo comandás una actividad de esto, de coordinación de equipo, a la hora de planteárselo a un plantel, pensando en jóvenes también, ¿eh?
Y para empezar, la unidad básica de todo predeporte es el 1 contra 1, el 2 contra 1, ¿verdad? Es decir, cuando yo estoy en clara posición, un mano a mano, 1 contra 1, se dan todos los condimentos que se dan en el deporte colectivo. Es superar al contrario, evitar que me superen, hacer una finta, un regate, un dribbling, ¿sí? Una marca, una marcación, trabar la pelota, luchar, es la lucha cuerpo a cuerpo. Después de ahí se extiende al 2 contra 1, después de ahí será al 2 contra 2, al 3 contra 1, al 4 contra 1, al 3 contra 3. Entonces, ¿por qué se practica? Porque todos los condimentos que nosotros pretendemos trabajar en el deporte colectivo están presentes en ese tipo de contienda. En el 2 versus 2, el 3 versus 3, el 3 versus 2, porque está la marca, está el desmarque, está el dribbling, está la toma de decisión, la paso, no la paso, lo paso al rival, no lo paso, me quedo, aguanto, cuido mi sector. Entonces, por eso es que se trabaja, porque el deportista entra más veces en contacto con el balón, más veces en la toma de decisiones, se hace veloz en la resolución del problema. No,
mentalmente.
Claro, porque no es lo mismo poner un 10 contra 10 que un 3 contra 3. En un 10 contra 10 pasan muchos segundos, tal vez, hasta que un jugador determinado toque el balón o tenga que tomar una decisión. En cambio, en el 2 contra 2, el 3 contra 3, es inevitable que no pasen 4 o 5 segundos que tenga que tomar una decisión.
Claro, incluso son decisiones sin pelota muchas veces. De repente tomar una posición en el campo.
Es que los entrenadores hablan de jugar con balón y jugar sin balón.
Claro,
y de eso se trata. De jugar sin balón es tomar decisiones cuando no tengo la pelota. Es decir, para anticiparme a cuando la tenga. Anticiparme la forma más efectiva, más asertiva y más rápida posible.
O abrir una línea de defensa de repente.
Como siempre dicen los entrenadores también, el pase en realidad no lo hace el que tiene el balón, sino el que lo va a recibir, claro, marcando el espacio hacia donde quiere que vaya. Si yo no me muevo, entonces el pase no va a salir, o no va a salir tan bien, o no va a salir con la precisión que se pretende.
Recién hablabas de que estos aspectos se empiezan desde chicos, y vos tenés una vasta experiencia en lo que es el entrenamiento de juveniles. Y Uruguay sigue siendo mi opinión es bastante discutible, ¿no? Pero creo que sigue siendo de los equipos que juegan más lento. Es que nuestros jóvenes no entrenan lo suficiente, es que son, como decías vos, nuestra idiosincrasia marca las formas de jugar al fútbol, porque creo que tanto como tú como los colegas que trabajan en el fútbol, estas cosas desde pequeños ya las tienen que estar entrenando.
Sí, en realidad todo nace ya en la educación física, ¿no? En la educación física preescolar, que es la base de cualquier deporte, sea un deporte colectivo, sea un deporte individual, un deporte cíclico, un deporte acíclico. A partir de allí hay que entender que el fútbol es de las actividades deportivas más complejas a nivel cognitivo que existe. Los españoles actualmente están confirmando a partir de estudios, investigaciones, los españoles como otras escuelas, ¿verdad? Como en Francia también, de que el chico está realmente preparado psicológicamente, cognitivamente, para entender la complejidad del fútbol a partir de los 11, 12 años. Por tanto, ¿qué podemos hacer antes? Todas aquellas habilidades coordinativas, técnicas, que permitan después desarrollar de manera táctica, correcta y precisa el fútbol. Entonces, lo que nosotros a veces hacemos acá es, como estamos pendientes de resultados ya desde los 6, 7 años, pasamos por alto algunos caminos pedagógicos, metodológicos, que tenemos que transitar inevitablemente si queremos llegar a edades avanzadas con un buen entendimiento, un buen desarrollo, un buen despliegue de juego.
¿Vos crees que hace falta, capaz, hacer más hincapié en lo que puede ser una selección o una manera de seleccionar precozmente a los deportistas y a la vez estimularlos de manera diferenciada? ¿O tiene que ver más con la actividad cotidiana de ellas, que se asemeje más a lo que puede ser una instancia deportiva?
Yo, en realidad son dos cosas diferentes. Uno es un proceso de talento deportivo que en realidad aquí en nuestro país se da en tropiezos, a impulsos individuales, porque entendemos que no existen políticas nacionales de talento deportivo, ni en el fútbol ni en ningún otro deporte, salvo buenos impulsos individuales, buenas intenciones, que sabemos que las hay, que las conocemos en algunos puntos del país, sobre todo, más que nada, en deportes individuales y cíclicos, como en el caso del atletismo, como en el caso de la natación. Después está lo otro, es decir, bueno, ¿cómo nosotros priorizamos lo que es la formación del deportista? Ya digo, se antepone el resultado a los 6, a los 7, a los 8 años.
Siempre pasa
eso. Se antepone la competencia.
Claro.
Y yo trabajé muchos años en fútbol infantil y lo veía. Actualmente estoy un poquito alejado de lo que es la realidad del fútbol infantil, pero según me comentan colegas, estudiantes, no ha cambiado demasiado. Entonces incluso pasa a nivel juvenil. Nosotros tenemos que entender que el año, para un deportista de 13, 14, 15 y 6 años, el año es un gran periodo preparatorio, que, como lo dice la palabra, lo está preparando para el alto rendimiento. O no, digo, no sabemos si realmente llega, si eso después si se consolida, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que, los que entrenamos, los profesores, los entrenadores, tenemos que visualizarlo de esa manera. Entonces a mí a veces me dicen, en el curso de entrenadores me dicen, sí, profe, pero entonces si yo no gano el fin de semana, hasta en juveniles los dirigentes, bueno, entonces tendremos que nosotros tratar de convencer, de cambiar un poquito de esas cabezas, decir, bueno, que lo importante es el bosque y no el árbol, que es el fin de semana, en los 14, 15, 13, 12, 16 años. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque si no, inevitablemente vamos a pasar por alto cuestiones formativas. Si estamos priorizando la táctica para ganar el domingo, vamos a olvidar la táctica para ganar a los 20, a los 25 y a los 30. Si no, vamos a poder formar. No se puede hacer todo a la vez, ¿sí? Entonces, y además hay que seguir una coherencia, hay que seguir un orden, hay que seguir una relación en todo lo que es la metodología preparatoria o conducente a el desempeño en el fútbol de alto rendimiento.
Fabián, yo te estaba escuchando y me era inevitable pensar un poco, que pues vos hablas, claro, de una preparación más holística, más en el tiempo. ¿Qué valoración haces vos del proceso que emprende Washington de Tabárez con la selección?
Bueno, el maestro ha intentado, en realidad ha intentado, ha logrado hacer lo que tal vez algunos otros colegas también hayan intentado, pero sin tanto éxito, de hacer una política de selecciones desde nivel juvenil, ¿verdad? Es decir, que todos estén identificados con un estilo de juego, con una disciplina, con un orden, con una organización, con una planificación. Y eso ha visto sus frutos, ¿verdad? Es decir, respetar los procesos. Si alguien es seleccionado como talento a los 15 años, no puede ser que a los 17 no esté. Si algo falló en el medio, ¿quién falló? ¿El que se lo seleccionó o el que lo formó, que no lo terminó de formar bien? Y no puede ser que si el que está a los 15 no está a los 17 o no está a la sub-20, por ejemplo. Entonces, si como pasaba antes, si había tanta discrepancia entre los que conformaban una selección sub-15, sub-17 o sub-20, entonces el problema no era de los chicos, el problema era de los que seleccionaban y de los que formaban. Entonces pienso que eso se ha ido solucionando y bueno, los resultados están a la vista. Hoy Uruguay ocupa un lugar que en la década de 50, en la década de 60 tenía, lo perdió durante buena parte de la historia y actualmente lo volvió a recuperar.
Estamos en el lugar número 8 para la FIFA, este organismo tan, tan discutido, ¿no? En las últimas semanas. Pero bueno, seguimos estando por ahí arriba.
Sí, bien, parece que te va a dar la copa al mundo, si la ganas.
Bien, bien valorados. Yo quería también preguntarle a Fabián, en relación a esto que veníamos diciendo, ¿no? Lo que es preparar para la competencia y para ganar el domingo, lo que es prepararse en un proceso. Particularmente en estos seleccionados que vimos el año pasado, el profe Jorge Giordano pasaba por acá también y nos comentaba la diferencia de lo que es entrenar a un seleccionado, una selección de un país, de lo que es entrenar a un equipo, ¿no? Ahí hay diferencias sustantivas. Capaz que estaría bueno que Fabián en este caso pudiera retomar esa diferencia básica entre lo que es entrenar a un seleccionado mayor y lo que es entrenar a un equipo, que hay mayores, hay más juveniles y hay otro proceso capaz.
Y bueno, esas diferencias se están viendo también, se van a ver en las eliminatorias y se están viendo en la Copa América. Aquellos equipos que tienen mayor cantidad de días de trabajo entre sus componentes llevan ventaja. Aquellos que tienen gente que viene de distintas partes del mundo, con distinto fútbol, con distintas metodologías,
con distintas realidades, distinto desgaste también,
con distinto desgaste, con distintos objetivos también, con distinto nivel de estrés físico y emocional, y les va a costar más. Les va a costar más. Decíamos de la sorpresa. Y a mí me sorprende de pronto que Venezuela, que tiene la mayor cantidad de sus futbolistas, o el núcleo base, lo tiene jugando en su país, saque rédito, saque ventaja de eso. Entonces, en el caso de los equipos pasa igual. Es decir, no es lo mismo entrenar a un seleccionado donde uno tiene pocos días, tiene que ser muy concreto, muy claro, muy conciso en lo que plantea, para que el deportista lo comprenda, lo interprete rápidamente y lo lleve a la práctica, que alguien que tiene el día a día.
Claro, vos sabés que se lo noté el otro día, yo vi a Uruguay y veía, por ejemplo, a Godín, que estaba un poco fastidiado con los compañeros, porque claro, Godín está jugando en cosas clase A y de repente no todos los compañeros le pueden seguir el ritmo. Por ejemplo, Cavani, de repente que tiene que bajar mucho a la selección. Yo no sé, es algo que puede tener que ver con lo que vos decís.
Lo que pasa es que ellos entrenan con distintos esquemas, con distintos objetivos, con distintos fútbol, distintos oponentes. Entonces eso hace que cada pieza del equipo, cada pieza, tenga su interpretación del juego. Y esté habituado día a día a determinada composición, determinado planteamiento. Entonces después se tienen que venir aquí a amalgamar, ¿verdad? A tratar de buscar una cohesión en el juego, que no es fácil de conseguir en 4, 5 días, 7 o en 10 días, como llevará la selección a entrenar.
Claro, eso es lo que le criticaban a Messi el otro día, que Messi está acostumbrado a jugar en un esquema al Barcelona y de repente lo sacás y lo pones en la selección argentina y de repente no rinde tanto. Eso es más o menos lo que manejaba la prensa.
Pero además no dejemos de lado el factor cognitivo, el factor emocional, afectivo, ¿verdad? Yo tengo empatía con el que entreno todos los días, con el que compito habitualmente, y de pronto en un seleccionado no la tengo tanto. Y esas cosas inciden en la toma de decisión, exactamente, inciden en el diálogo, en la comunicación que se da mediante el balón en un campo de juego. Eso no podemos dejarlo afuera.
¿Qué incide? Mi pregunta es súper específica, ¿no? Me ponía a pensar que vos decías, bueno, que tiene que ser analizado desde el punto de vista holístico, tomando todas las características. Yo tengo la impresión de que hay países que producen mayor cantidad de jugadores de calidad en distintas demarcaciones del campo. Y tengo la impresión de que, por ejemplo, Uruguay como que produce muchos defensores o muchos mediocampistas que juegan de 5 a nivel defensivo, y tenemos escasez brutal de laterales, por ejemplo. ¿Hay algún factor que incida en que un país produzca mayor cantidad de jugadores en determinada posición y no en otra?
Y delanteros también, ¿no?
Y como entiendas el juego, en Italia se habla de Catenaccio. Y bueno, si todos los equipos están identificados más con la destrucción de juego o con evitar que te gane un gol, te vas a especializar en eso.
Claro.
Si tú miras al fútbol con una vocación más ofensiva, te vas a especializar en la formación de atacantes. Y pasa por eso. Y Uruguay tradicionalmente
destruyó el juego de Uruguay.
Y sobre todo se ha hecho fuerte la zona media. Entonces por eso es que Uruguay se destaca, aunque eso últimamente ha cambiado, porque hoy en día...
Claro, hoy en día
es que los delanteros uruguayos,
claro,
son los que rompen los ojos, ¿verdad? Cavani, Suárez, claro. Bueno, los juveniles que están surgiendo. Entonces Uruguay, eso ha cambiado también, porque Uruguay ha cambiado su fisonomía. Uruguay ha dejado de mirar tanto su zona y progresivamente ha comenzado a mirar más el arco enfrente. En los últimos tiempos, con sus características, nos guste o no nos guste, o de pronto algunos más exquisitos o más exigentes pretenderán que sea más ofensivo todavía o con otro fútbol atindado, pero la realidad es que Uruguay por algo ocupa el lugar que está ocupando y por algo ha conseguido los logros que ha conseguido en los últimos tiempos. Entonces Uruguay ha logrado de alguna forma visualizar de otra forma lo que es el arco enfrente. Entonces eso hace también, aunque siempre tuvimos delanteros exquisitos y delanteros destacados, pero yo pienso que se está dando mucho más.
Seguimos sin tener grandes laterales, ¿no?
Y bueno, pasará por un análisis de los que forman los futbolistas y bueno, entender que esa zona de juego es un puesto bastante bastante complejo, porque además de que requiere tiene una demanda física fisiológica muy importante.
Claro.
Sí, tiene
relevo,
uno de los puestos que en el fútbol moderno requiere de mayor desgaste, mayor atención, ¿verdad? Porque hay que atender la boca el arco enfrente o ayudar en el ataque y hay que atender cuando nos atacan. Entonces es un puesto realmente
físicamente tenés que andar
física cognitivamente demanda mucho.
Brasil siempre saca buenos laterales, siempre tiene como el lateral brasileño, Roberto Carlos, se viene a la mente.
Eso, pero claro, uno se queda con esa imagen, ¿sí? Pero no es tan así realmente, no es tan así.
¿Cuál fue el fútbol de todo lo que viste este fin de semana el que más te gustó?
Y a mí me gusta el vértigo que le da Chile al juego, ¿verdad? Me gustó la concentración, me gustaron en realidad varios aspectos de los distintos equipos. Me gustó la concentración y la convicción que tuvo Paraguay para ir a buscar el partido, para darlo vuelta y lo logró. Bueno, me gusta la dinámica que el fútbol chileno le está imprimiendo al juego.
Si le pasa con esa nene, juega.
Y después, ¿qué otro partido? Me gustó mucho la propuesta de Perú ayer también. Con una parecido a lo que logró Paraguay, estoy enfrente de un grande, pero con la convicción de que se puede, que no hay imposibles, que no hay imbatibles, ¿sí? Que todos tienen su talón de Aquiles. Y me gustó, en realidad me gustó eso, me gustó el orden, la propuesta de Perú ayer, a pesar de que perdió en el último instante, pero en realidad fue inmerecido, porque el planteo fue como para poder lograr por lo menos un empate. Y en realidad me gustó, ya te digo, esa propuesta, lo que vi. Y bueno, y Uruguay, obviamente, la entrega de siempre, el tratar de despojarse de esa especie de espada de Damocles que cuando comienza un torneo, eso es un poquito de color a veces que se le da
show.
En el medio. Sí, yo no, que nos ponemos nerviosos. Sí, la ansiedad está presente en todo ser humano. No es que los uruguayos son más pasibles de ser ansiosos o los afecta el estrés del debut y a los argentinos no, o a los bolivianos sí y a los brasileños no. Es decir, no es así.
Ahora, ¿cómo regular? Recién hablabas de Chile, ¿no? A mí me encanta Chile también. Lo veo a veces como exacerbado en el nivel de motivación, como que a veces se pasan de rosca y es por eso que no, a veces, a mi criterio, no concretan todas las posibilidades que generan.
¿Puede ser que se la crean un poquito?
No es que se la crean. Yo digo que el nivel de motivación pasa por momentos a generar como una ansiedad que hasta los lleva a ser imprecisos. ¿Cómo regular, cómo ir a la motivación justa de un equipo? Porque está bueno que el equipo tenga esa coerción y esa motivación elevada para esto que vos decías, ¿no? Bueno, vamos todos a con este objetivo y nos apoyamos entre todos y estamos motivados. Pero ¿cómo se regula en un plantel el nivel de motivación? ¿Cuando vos querés que tenga más motivación o cuando querés que...
A veces la propia competencia o las connotaciones de la competencia bastan para motivar o agregarle estrés al deportista. Y a veces no es necesario que los entrenadores, que el cuerpo técnico agregue más leña al fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces, por ejemplo, miramos el clásico, el partido de ayer. Es un partido, es decir, ningún deportista necesita que lo motiven. Ningún futbolista necesita que lo motiven para un partido donde se juega tanto, ¿verdad? Entonces, a veces, si nosotros agregamos algún condimento, es como en la comida, nos pasamos.
Te pasaste de pimienta,
ya no lo podemos comer, claro. No podemos digerirlo. Entonces, esto es igual, si nos pasamos de pronto en alguna palabra que dijimos de más o en el énfasis que hicimos en algún aspecto, entonces tal vez eso sea contraproducente. Eso es difícil decir, hay una receta, porque en realidad depende de cada grupo. Hay grupos donde predominan los deportistas que son más introvertidos, ¿verdad? O que de pronto sí hay que motivarlos, darles una inyección, alguna arenga, y hay otros que no. Entonces eso es de equipo a equipo, eso realmente no se puede saber.
Creo que Fabián en este sentido ha dicho muchas cosas interesantes, pero una de las cosas es esto de la visión holística del juego. Y algo que me pasa al ver el fútbol local y los equipos que por lo general siempre están arriba, veo que a veces los preparadores físicos o los técnicos como que son siempre los mismos y hay muchas generaciones que vienen con ideas nuevas o ideas de estas que tú planteás y no sé si tienen las oportunidades de llegar a los equipos... digamos que de alguna manera se destacan o brillan, como que siempre están los mismos. ¿Esto de alguna manera perjudica a lo que es el desarrollo del deporte? Capaz que no es así, es solamente una visión. Siento que las generaciones nuevas de entrenadores, de preparadores deportivos, como decías vos, no sé si todavía se han ganado el lugar en lo que son equipos que puedan estar más a la altura de las competencias nacionales e internacionales.
Hay un problema que, como decían en el barrio, muchos nenes paran poco trompo, ¿no? Para el mismo trompo. Acá hay muchos profesionales y son pocos los lugares de destaque para poder desarrollarse. En realidad, el compromiso, la responsabilidad de todo profesional, tenga 40, 50, 60 o tenga 20 años, es estar actualizado. Es decir, nosotros no podemos dejar supeditado solamente las nuevas ideas a los más jóvenes. Uh-huh. En realidad, yo me mantengo joven, aunque tenga 60 años, si tengo nuevas ideas y las intento llevar a la práctica. Pero entiendo que muchos de los profesionales valiosos que están surgiendo están teniendo sus oportunidades, uh-huh. Está viendo sobre todo a nivel de los profesores, en realidad está mezclado eso, ¿sí? Siguen trabajando los que tienen gran experiencia, los de experiencia mediana y los de poca experiencia. Pero yo pienso que se está notando más en los entrenadores. Los entrenadores más jóvenes que están dándole mucha importancia a su preparación, al aspecto de recabar conocimientos, al análisis, a la reflexión, al estar abiertos a nuevas metodologías de trabajo, están teniendo resultados y están teniendo su lugar. Y por eso es que Uruguay actualmente, yo siempre les digo a los muchachos que estudian en el curso de entrenadores de fútbol, si Uruguay tenía por decir algo, una cifra, un porcentaje de entrenadores del exterior y de profesores del exterior, va a tener mucho más. Las nuevas generaciones van a tener mucho más todavía. Yo al menos tengo esa ilusión, ¿verdad? Esa esperanza. Va a tener mucho más todavía de las que ha tenido hasta ahora. Y bueno, el hecho lo está demostrando. En lugares exóticos o que fuertes económicamente, donde varios países desearían estar, Uruguay está enviando emisarios, está enviando embajadores, sí, cada vez más. En el caso de Arabia, de Qatar.
Sí, ¿verdad? Gutiérrez, dicen que se va para dónde es, para Arabia, sí, para un país de Arabia. Ahí, Arabia, Arabia.
Está pagando bien por allá la cosa, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que esos países quieren levantar el fútbol, quieren organizar un mundial. Entonces, de alguna manera, ¿cómo lo levantan? Y bueno, llevando...
Xavi también se va para allí.
Claro, llevando futbolistas y entrenadores que tengan una experiencia probada con éxito en su desempeño.
Contarle a los oyentes que bueno, que hoy lunes 15 de junio vamos a tener los partidos de Ecuador contra Bolivia a las 18 horas. Se va a jugar en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Y a las 20:30, también por el grupo A, va a jugar Chile versus México. Lindo partido también por lo que significa Chile y por lo que bueno que México todavía no ha logrado demostrar. Así que bueno, seguimos con fútbol, vamos a seguir con fútbol por lo menos por 15 días más. Yo simplemente, como para redondear y terminar la nota con Fabián, ¿qué te esperás o qué te animás a arriesgar de en cuanto a favoritos o a resultados en relación a la Copa América de Chile?
Mira, el partido de mañana de Uruguay-Argentina para Uruguay va a marcar un qué se puede hacer. Aunque se puede hacer. Si Uruguay pasa la serie, sabemos que Uruguay siempre pasando la serie, siempre es candidato, lucha, claro. Siempre puede transformarse en un favorito. A priori pocas veces lo es, y más con la serie que tocó. Pero dependiendo de lo que pase mañana, y si Uruguay clasifica, siempre Uruguay, un equipo uruguayo, tiene el estirpe, tiene la condición como para transformarse en un candidato. Y bueno, y después se han dado resultados, no digo sorprendentes, pero resultados de pronto que no están tan repetidos o que no son tan conocidos de antemano, que cualquier cosa puede ocurrir. Claro. Así que yo no me gusta a mí hacer futurología.
No le gusta la futurología.
En el deporte,
pero
no.
Desde el punto de vista de la cabecita y del factor emocional, eso que vos señalabas, que claro, que de repente los periodistas no lo manejan, está bueno tener ese punto. Mañana, Uruguay, ¿cómo tiene que salir a la cancha?
Sería muy atrevido de mi parte plantear lo que tiene que hacer el entrenador, ¿verdad? Pero Uruguay simplemente tiene que tener memoria y acordarse cómo fue que planteó el partido cuando le ganó el pasaje a semifinal en Argentina.
Bien.
Y simplemente recordar, tener memoria, porque los futbolistas no han cambiado tanto las conformaciones, y bueno, y hacer lo que Uruguay siempre ha hecho, ¿verdad? En estas instancias.
Bueno, memoria, nos quedamos con eso entonces.
Fabián Boyaro, un placer, tenerte familia, acá con nosotros. El esfuerzo que has hecho por venir y tomarte la molestia de estar por acá para compartir el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Javier, Ismael, bueno, dejamos por acá el tema fútbol. Vamos a ir abordando algunos otros temas a partir del lunes que viene. Vamos a empezar a hablar de abdominales y algunos tipos de ejercicios en particular que vienen muy bien también en relación a pensar el cuerpo.
Muy bien, nos reencontramos entonces el lunes que viene.